respecto a la reforma de pensiones presentada esta semana por el gobierno del presidente Gabriel Boric, sobre todo, por ejemplo, en materia del futuro, por ejemplo, del 6% de cotización extra. ¿Qué va a pasar también con el futuro de las administradoras de fondos de pensiones? Hay acápites también respecto a lo que tiene que ver con rentabilidad. Bueno, en fin, varias cosas que todavía quedan por saberse, y vamos a conocer más detalles, por cierto, la próxima semana cuando entre el proyecto de reforma de pensiones al Congreso. Queremos hablar de esto y más con don Guillermo Arthur, presidente de la FIAP, que es la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, y además, en algún momento, expresidente también de la Asociación de AFP. Don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, Rodrigo. Muchas gracias por llamar.
No, gracias a usted por atender, Guillermo. Oiga, el principal objetivo de la reforma es subir las pensiones, y esta reforma lo logra de manera significativa. Eso es lo que al menos dicen en el gobierno. ¿Usted comparte esa apreciación del gobierno del presidente Boric?
No, de verdad, Rodrigo, no lo comparto. Pero como lo decimos en una declaración, y esto es algo que va contra la corriente. Va contra la corriente porque reinstala en Chile un modelo que está absolutamente fracasado, como es el modelo de reparto. El modelo de reparto está fracasado por una razón muy obvia, porque un sistema en el cual las pensiones de los trabajadores se pagan por los aportes que hacen los mismos trabajadores era posible cuando había muchos trabajadores activos que pagaban las pensiones de los pasivos. Pero hoy día, cuando por razones demográficas cada vez son menos los trabajadores activos y más los pasivos que viven más, eso no es dable. Entonces usted va a tener una situación en que usted va a estar pagando, con su 6%, va a estar pagando la pensión de los trabajadores activos, con la esperanza de que cuando usted ya sea mayor, vayan a haber otras personas que paguen su pensión. Pero esa situación va a ser completamente incierta. Esto va a ser, Rodrigo, como la llamada pirámide de Madoff. A ver si vamos a tener suficientes personas que cuando usted sea viejo van a estar dispuestos a hacer los aportes para pagar su pensión. Sí, eso no va a ser así, Rodrigo. No va a ser así.
Es lo que dicen y lo que cuestionan algunos respecto a si hay todavía o va a haber suficiente gente más joven para, de alguna manera, solventar lo que tiene que ver con la gente que hoy día está a punto de jubilar o ya está jubilada, Guillermo. Cuando usted dice, y corríjame si me equivoco, que vamos contra la corriente con esta reforma de pensiones, tiene que ver con lo que está pasando también en algunos países de Europa, en gran parte de Europa, donde se ha virado o están virando algunos países a la capitalización individual?
Absolutamente. Fíjese que todos los países que tienen sistema de reparto se están migrando hacia mecanismos de capitalización individual. Hasta hace 12 años atrás, habían solamente 17 países en el mundo que tenían mecanismos de capitalización. Hoy día son 46. Todos los países europeos, por ejemplo, los Países Bajos, Holanda, que es el país que está rankeado número uno como el país con un sistema más sólido, transformó completamente su sistema en un sistema de ahorro individual. Completamente. Ya no tiene sistema de reparto Holanda. Entonces, yo veo con sorpresa, déjeme ponerle ese nombre, con sorpresa, que un país que tiene un sistema sólido como el chileno vaya al revés de la historia y esté tratando de poner un sistema que fracasó especialmente en Chile, porque acá lo que pasaba, lo que era necesario, porque yo me hago cargo, Rodrigo, de que obviamente había personas que necesitaban mejorar el monto de sus pensiones porque tenían grandes lagunas previsionales, porque estaban viviendo mucho más. Y por lo tanto, lo que correspondía es aumentar sostenidamente la tasa de cotización.
Sí, Guillermo, le pido un favor, no sé si puede moverse un poco porque estamos perdiendo un poco la comunicación, no nos llega muy fluida su voz, entonces ahí me está llegando mucho mucho mejor. Entonces me decía usted que recibe con sorpresa esta reforma.
Con sorpresa. porque lo que obviamente lo que hacía falta era mejorar las pensiones. Ahora, le quiero decir que las pensiones de las personas que cotizaban regularmente, como lo dijo el propio Mario Marcel cuando presidió la comisión, cuando presidió la comisión el año 2008, dijo, para las personas que cotizan regularmente van a tener buenas pensiones, y así es. Lo que ocurre es que después, Rodrigo, se hizo un promedio, y en el promedio, usted sabe que en el promedio hay personas que han cotizado un mes, un año, dos años. Esa persona, obviamente,
¿Guillermo?
No puede tener...
Sí, estamos conversando con Guillermo Artur, presidente de la FIAP, la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones. Guillermo, usted, cuando alguien dice o se menciona que efectivamente esta reforma le va a subir la pensión a todas las personas, ¿tiene asidero?
Yo creo que no. Ahora, por ahí, en algún momento, si usted toma el dinero que se está aportando y lo entrega a los otros, claro, obviamente que, digamos, transitoriamente va a haber un mejoramiento, pero a costa de que usted le quite sostenibilidad al sistema. Y estos son sistemas de largo plazo. ¿Usted quiere crear un sistema sostenible o quiere crear un sistema para producir un impacto durante un par de años, durante unos cinco años, y después que se haga completamente insostenible? Esto tiene que ser un sistema sostenible. De lo contrario, estamos creando un gran Transantiago. Esto va a ser un drama si es que no se corrige lo que acaba de plantear el gobierno. Y no solo los países están emigrando hacia sistemas de capitalización, ya les lo mencioné, cuántos habían creado sistemas de capitalización. Lo otro importante es qué han hecho los países con sistemas de reparto. Esos sistemas, Rodrigo,
Guillermo, no sé si puede mejorar la comunicación o tratemos de mejorar la comunicación, porque de verdad por momentos no sé si está con manos libres, pero hay mucho ruido en la comunicación y se le entiende poco. Déjeme avanzar porque me queda claro lo que usted, cuál es su postura respecto al... Ahí sí, ¿me escucha bien?
A ver, voy a salir.
¿Ya? No se preocupe, yo le doy el tiempo suficiente. Lo que quiero plantearlo, don Guillermo, entre otras cosas, es que, y usted lo mencionaba, bueno, hay impactos que podría generar esta reforma de pensiones, y uno de los impactos, o a lo mejor lo que llega fuertemente, es que se pone término a lo que hoy día conocemos como la administradora de fondos de pensiones. ¿Qué impacto puede tener eso, don Guillermo? Primera cosa, y segundo, ¿sería un error eliminar la AFP del actual sistema?
A ver, no me cabe duda. ¿Y sabe una cosa? Yo derivaría esa pregunta al público en general, porque hubo una política pública que fue nefasta desde muchos puntos de vista, pero que sirvió para que la gente se diera cuenta cómo estaban trabajando las AFP. Y esa política pública fue el retiro de fondos. Se retiraron 50 mil millones de dólares en pocos días. Y usted vio cómo todos los trabajadores tuvieron acceso a retirar su dinero en poco tiempo. Se dieron cuenta que el dinero estaba en sus cuentas individuales contra todo lo que se les había dicho. Y estaba en sus cuentas individuales y se les pudo pagar. Y se les pudo pagar íntegramente. Entonces, la pregunta que yo les haría es, ¿estaría un sistema monopólico del Estado que reemplaza las AFP en condiciones de hacer lo que hicieron en pocos días las AFP? ¿Estaría el registro civil o el IPS en condiciones de cumplir esa función? Fíjense que me llama la atención un cierto grado de frivolidad, Rodrigo, con que dice vamos a reemplazar las funciones de recaudación, acreditación de cuentas, pago de pensiones, como si esas fueran unas meras actividades burocráticas irrelevantes. Ahí hay una cantidad de recursos económicos, tecnológicos, humanos, gigantescos de las AFP para cumplir todas esas funciones. Y acá, al parecer, lo hacen en forma deportiva, van y lo reemplazan así sin más. Eso es imposible que puedan cumplirlo. Imposible. Entonces, No, más allá, digamos, del interés o no interés en que las AFP sirvan o no, es que no pueden cambiarlo. Yo no veo esa falta de interés en que se mantenga la libertad, en que se mantenga el derecho de las personas a elegir quién le acredita sus cuentas, quién le administra sus fondos. Abrámonos, que hayan más competidores, que hayan más opciones. Pero acá fíjese, Rodrigo, que cada vez se cierran más las opciones. Se cierran las opciones para ver qué tipo de pensión vamos a tener. Ya no va a haber la posibilidad de retiro programado. Se cierran las opciones para ver qué tipo de administración de recursos vamos a tener, porque no van a estar las AFP. Se cierran las opciones para ver los multifondos, porque a mí me van a enviar a un determinado multifondo. No lo voy a poder elegir yo. Entonces, está todo va contra la libertad. Eso también no es deseable.
Guillermo, déjeme preguntarle por algo importante también a propósito de lo que usted está destacando de este ente fiscal, que pasaría a llamarse un inversor de pensiones público autónomo, que va a manchar tanto el 6% y el 10% de las personas que decían poner su fondo en ese agente. Respecto a la rentabilidad, ¿qué garantía hay de que por lo menos este ente fiscal pueda rentar lo que en promedio, por ejemplo, han rentado las AFP en los últimos 10 o 15 años?
Garantía ninguna, Rodrigo. Garantía ninguna. Aquí la única garantía es tener los equipos, la experiencia, la capacidad técnica y profesional que han tenido los equipos inversiones de las AFP, que han tenido una rentabilidad promedio a lo largo de la historia del 7% real por año. Entonces, ¿qué garantía puede ofrecer un equipo nuevo? No sé. No quiero decir tampoco a priori, mire, ninguna posibilidad. No sé, a lo mejor van a poder poner unos equipos extraordinariamente buenos, pero 40 años de historia mejorando paso a paso, incorporando nuevos instrumentos, incorporando la posibilidad de invertir en el exterior, explorando la inversión en activos alternativos, siempre estableciendo los multifondos, siempre viendo alternativas para mejorar la rentabilidad. Hemos ido, como le digo, paso a paso mejorando el rendimiento de las inversiones de los fondos. Tanto así que usted sabe que para las personas que tienen sus fondos desde el comienzo, el aporte que hicieron esas personas está multiplicado por más de 3 veces. Sí. Entonces, ¿Guillermo? Eso no es... ¿no?
Déjeme hacerle la última pregunta. Estamos en proceso de una reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso, también de la reducción de la jornada laboral, el proyecto de 40 horas, y ahora entra a tallarse, a discutirse esta reforma de pensiones. ¿Usted ve, por ejemplo, algún impacto en el mercado laboral a propósito de lo que se está discutiendo y lo que va a comenzar a discutirse a partir de la otra semana?
Bueno, todas estas cosas tienen impacto, ¿eh? Lo importante es que el impacto sea menor, ¿eh?, al beneficio. ¿Eh? Entonces, naturalmente, que bajar la jornada 40 horas tiene un impacto, pero si el beneficio es mayor, bienvenido. Pero lo importante aquí señalar es que yo no veo en todas las normas que están contenidas en el proyecto haya un impacto en, haya un beneficio para mejorar las pensiones de los trabajadores. Déjenme hacerle un par de comentarios antes de terminar. Fíjense que el sistema de pensiones ha mejorado, ha tenido un éxito desde el punto de vista de la rentabilidad de los fondos y también desde su contribución al desarrollo económico de los países. Fíjense que buena parte del crecimiento del Producto Interno Bruto se explica en Chile por el proceso de inversión de los fondos de pensiones. Casi un 10% del crecimiento del Producto Interno Bruto de los últimos 30 años tiene su origen en la inversión de los fondos de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que hacía falta, Rodrigo? Decir, a ver, para mejorar las pensiones, ¿qué tenemos que hacer? La tasa de cotización es muy baja. Subamos la tasa de cotización. Y eso, para quienes decían, ni un peso más para la AFP, es que no había ni un peso más para la AFP. Usted sabe que la comisión de la AFP se cobra del salario, no se cobra de la cotización. Por lo tanto, no había más dinero. Y simplemente no se quiso hacer eso y se estableció todo este cambio. Y el último comentario, Rodrigo, es que y ahí se nos cortó un poco la comunicación, es que los sistemas de reparto en el mundo no pudieron cumplir su promesa de otorgar beneficios definidos. Esa es la característica central de los sistemas de reparto.
Perfecto.
Otorgar beneficios definidos. Todos debieron subir la tasa de cotización, cambiar la edad de jubilación y congelar los beneficios. Eso habla de que los sistemas no son viables.
El presidente de la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones, Guillermo Arthur, conversando esta mañana con Radio Duna. Don Guillermo, muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo. Encantado de saludar.
Igualmente.